Okay.
Ahí lo dejamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas y vamos a tratar de cubrir los últimos versículos en este capítulo del 25 al 31. El tema de este estudio es libres de la esclavitud. Así es que vamos a leer, les voy a leer de la versión, de la nueva versión internacional. Dice así el versículo 25: Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos viven en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre. Porque está escrito: Tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Esta es una cita de Isaías 54:1. Y luego el versículo 28 dice: Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Hermanos quiere decir todos los fieles creyentes. Versículo 29: Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice: Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la mujer libre. Otra cita de Génesis 21:10. Y el último versículo de este capítulo dice: Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Vamos a orar. Padre Dios, que a ti sea toda la honra y toda la gloria. Te alabamos y te adoramos, Padre Dios, y te damos las gracias por habernos dado la oportunidad de reunirnos aquí esta noche, por la oportunidad de habernos dado ese tiempo, Señor, de adoración y alabanza, que te lo hemos brindado, Señor, con todo el corazón, y esperamos que a la misma vez haya tocado tu corazón. Te alabamos, Padre Dios, te amamos y te damos las gracias que tú nos amaste primero. Y ahora, Señor, te pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, que prepares nuestras mentes y corazones para recibir lo que tú has preparado para nosotros. Que sea tu mismo Espíritu el que nos hable, Señor. Que sea tu mismo Espíritu el que nos ayude a entender y a guardar todas estas verdades en nuestros corazones para poder utilizarlas y vivirlas en nuestra vida diaria. Que a ti sea toda la honra y toda la gloria. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. En el estudio pasado, hablamos de la alegoría de Agar y Sara. Hablamos de el ejemplo que nos da Pablo de los dos hijos de Abraham, pero con diferentes mujeres. La Biblia nos dice, que fue lo que estudiamos anteriormente, que los hijos de Agar, la esclava, nacieron conforme a una decisión humana para la esclavitud, y los hijos de Sara nacieron conforme a la promesa que Dios le hizo a Abraham para ser libres. Sin embargo, en el sentido de esta explicación, hay una gran diferencia entre el hijo de Agar, la esclava, y el hijo de Sara, la mujer libre. Pero las mayores diferencias no son físicas, sino espirituales. Y esa gran diferencia representa el contraste que existe entre los que viven por la ley de Moisés y los que viven por la fe. En otras palabras, es la diferencia que existe entre los que descansan en sus propias obras, en sus propios esfuerzos para alcanzar su justificación y su salvación, y en los que descansan en las promesas de Dios, en su gracia, por medio de la fe. Y esa es la misma diferencia, la diferencia básica que existía entre Ismael e Isaac. Y a la misma vez es la misma diferencia que representa los grupos que ellos mismos representan. Y nosotros podemos ver, basado en los estudios que hemos tenido, que también se puede ver esa diferencia en el contraste que hubo en los nacimientos de cada uno, en la relación que hubo entre los dos, y por último, en el derecho de recibir la herencia o la desgracia, en contraste la desgracia de no recibir esa herencia. La semana pasada hablamos el versículo 26 de nuestro texto esta noche, hablando de ese contraste entre la Jerusalén en Arabia y la Jerusalén celestial. Algunos traducciones dicen la Jerusalén de arriba, pero en contexto significa lo mismo. Versículo 26 dice: pero la Jerusalén celestial es libre. Quiere decir que comparado con la Jerusalén de Arabia, la Jerusalén celestial es libre, la Jerusalén de Arabia está en esclavitud. Y dice: pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre. Es interesante la forma en que Pablo se está refiriendo en realidad a la iglesia de Cristo, a la iglesia triunfante. Le llama la Jerusalén celestial. Y habla también de las muchas bendiciones que el Señor Jesucristo le ha estado otorgando, se puede decir, derramando libremente y abundantemente al objeto de su amor, que somos nosotros, desde el lugar donde Él está sentado a la diestra del Padre, el lugar donde Él es completamente exaltado. Entonces, considerando que estas bendiciones descienden del cielo hacia la tierra, de acuerdo con Efesios 1, versículos 3 y 5, esas bendiciones han estado creando una influencia en nosotros, o sea, en la iglesia de Cristo, aquí en la tierra, produciendo condiciones que de alguna manera se parecen a las condiciones que vamos a tener en el cielo. Es muy fácil hacer esta comparación porque podemos andar afuera, como estábamos hablando hace ahorita, en el mundo lleno de problemas y contrariedades, alejados de Dios. Y aquí, en un momento de alabanza y de oración, sentimos la presencia de Dios, sentimos esa paz, la presencia del Espíritu Santo. Eso nada más es, se puede decir que es una gotita en un océano de las cosas que vamos a recibir cuando estemos allá. Y esa es la razón por qué Pablo le llama a la iglesia de Cristo la Jerusalén celestial, la cual, y pongan atención porque está algo complejo esto. Cuando leí este pasaje la primera vez en la Nueva Versión Internacional, varias veces tuve que irme a la traducción en inglés del nuevo King James, y luego me fui a la Reina Valera Contemporánea para hacer sentido de lo que estaba diciendo. La Nueva Versión Internacional la uso porque es fácil de entenderse en comparación con la Reina Valera, que a veces usa palabras que no son comunes y tenemos cierta dificultad en los que no hablamos el español bien. Pero la Nueva Versión Internacional tiene algunas frases, algunas palabras que no están muy claras. Pero eso lo vamos a hablar ahorita en este estudio. La razón por qué Pablo le llama a la iglesia de Cristo la Jerusalén celestial es que en un sentido bíblico, Pablo la considera la madre de todos los verdaderos hijos de Dios, los que aún estamos aquí en la tierra, ya sea gentiles o judíos. Y esta idea lo pueden ver ustedes en un pasaje que está en Apocalipsis 3, versículo 12, y en Apocalipsis 21, versículo 2. En esos relatos de Apocalipsis, el apóstol Juan tiene una visión de la santa ciudad, que es la nueva Jerusalén, o la Jerusalén celestial. Y lo que ve Juan es a Jerusalén descendiendo del cielo, procedente de Dios. Y es interesante que Jesucristo hizo referencia a esto en Juan 3. Dice que cuando un pecador nace de nuevo, en algunas traducciones es nacer de arriba, y en el griego también es nacer de arriba, dice Jesucristo, cuando un pecador nace de arriba, se abren las puertas del cielo. Pero como lo expliqué la semana pasada, todas estas cosas de las que hemos estado hablando son únicamente un adelanto del cumplimiento de todas las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento. Un adelanto. Y la perfección de este cumplimiento lo vamos a ver todos nosotros cuando estemos en la presencia de Dios en el reino de los cielos por toda la eternidad. Pero ahorita nada más estamos recibiendo retratitos. Entonces, lo que Pablo está hablando aquí en el versículo 26, que en el reino del cielo la madre de la iglesia Pablo hace esta comparación porque de acuerdo con lo que vemos en contexto con lo que vemos en la Biblia fue el cielo que dio luz a sus hijos, Dios en los cielos. Y aunque muchos de nosotros todavía estamos en la tierra, la Biblia nos dice que el cielo es nuestra patria. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de acuerdo con lo que vemos en Filipenses 3, versículo 20. Nosotros ya tenemos ciudadanía en el cielo. Dice la Biblia, y les voy a leer rápido varios pasajes nomás para que agarren la idea, que nosotros somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo de todo lo que es de Dios, de acuerdo con Romanos 8:17. También dice la Biblia en Colosenses 3:1 que ya hemos resucitado con Cristo al momento de nacer de nuevo. Entonces, como ya hemos resucitado de nuevo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y la Biblia dice también que nuestras vidas están siendo gobernadas desde el cielo en conformidad con las normas celestiales, de acuerdo con 1 Pedro 1:5. Una cosa muy hermosa que nos dice la Biblia en Lucas 10:20 y Filipenses 4:3 es que nuestros nombres ya están escritos en el libro del cielo. Y una cosa que nos debe de dar confianza, lo vemos en Hechos 10:4 y en Hebreos 6:20, donde dice que nuestros pensamientos y oraciones suben al cielo, y es ahí donde está nuestra esperanza. Hebreos 7:25 dice que nuestro Salvador vive ahí, y que siempre está intercediendo por nosotros. También la Biblia dice en Hebreos 12:22-24 que algunos de nuestros hermanos y algunas de nuestras hermanas ya están ahí gozándose en la presencia del Señor. Entonces, ustedes pueden entender lo que Pablo nos dice aquí en el versículo 26. La Jerusalén celestial es libre. Jesucristo había dicho en Juan 8:36, si el Hijo de Dios los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Es lo que hemos estado hablando en estos estudios pasados, la diferencia entre la esclavitud que ofrece la ley de Moisés y la libertad que tenemos en el Evangelio de Cristo por medio de la fe. Una de las cosas que nosotros ya debemos de tener vivo en el corazón es el hecho y la promesa de Dios de que nos dice que el plan de Dios para todos sus hijos e hijas es que tengamos paz, gozo, justicia y amor. Eso en sí equivale a el reino del cielo. Esto significa tener una liberación completa de cualquier forma de esclavitud y poder gozar de una paz perfecta en comunión y en presencia del Señor. Entonces, versículo 27 dice: porque está escrito, tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe, ¿qué quiere decir? Exclama, grita, de júbilo, porque más hijos tendrá la casada, más hijos que la casada tendrá la desamparada. En este pasaje que les he leído, versículo 27, está haciendo una referencia a una profecía que Isaías había hecho siglos antes, Isaías 54:1. Y es interesante que cuando Isaías escribió esa profecía, Israel estaba en cautiverio en Babilonia. Entonces, esas palabras de Isaías fueron parte de una profecía que Dios le había dado al profeta para confortar al pueblo de Israel en su cautividad. Y también tenía que ver con la restauración futura de Israel, como lo pueden ver ustedes en los capítulos 54 al 56 de Isaías. Esa es tarea, para que la lean en la confortabilidad de sus casas, muy a gusto ahí, tapaditos y todo. Pero recuerden que todo estudio lo hacen bajo la oración, para que el mismo Espíritu Santo les ministre y les ayude a entender. Entonces, lo que estamos viendo es que la Biblia nos muestra que por medio de la descendencia de Isaac, el pueblo de Israel nació y se formó, y de la tribu de Israel vino el Mesías, Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versículo 14, Juan escribe: y el Logos, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios eterno se hizo humano como nosotros, como miembro de la tribu judía, para que por medio de él muchos hijos, tanto gentiles como judíos, formáramos parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dice el versículo 27, la primera parte: porque está escrito. Estas palabras, recuérdenlas constantemente. Es la razón por la que tenemos que estudiar las Escrituras, si es posible memorizar ciertos versículos claves. Es importante en la guerra espiritual. Pero aquí, en nuestro estudio de esta noche, dice: porque está escrito. Y la razón que Pablo escribe esto es porque los judíos, particularmente los fariseos y los judaizantes, que se llamaban maestros de la ley, ellos estaban, o deberían de haber estado, muy familiarizados con las Escrituras. Ellos, bajo ninguna circunstancia, podían ignorar o rechazar la palabra de Dios por medio de los profetas. Y aquí Pablo les está haciendo esa aclaración. Entonces, los manda a ese pasaje que había escrito Isaías, la segunda parte del versículo 27. Dice: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe, exclama, en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Tuve cierto problema cuando estaba leyendo este pasaje, entonces, como les digo, me fui al nuevo King James y luego a Reina Valera Contemporánea. Y otra manera de leer este pasaje se puede ver de esta manera. Dice: alégrate, mujer estéril, hablando de Sara. Tú que no tienes hijos, grita de alegría. Tú que no conoces los dolores de parto, alégrate, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Hablando de Agar. O sea, que Agar, en sentido figurado, tenía marido porque ella pudo concebir. Pero Sara, a pesar de que era la esposa legítima de Abraham, ella no podía tener hijos. Entonces, Pablo la está considerando como una mujer que no tiene marido, una mujer infértil, estéril. Ahora, en esta profecía, Pablo, en contexto con lo que hemos estudiado en los estudios pasados, Pablo se está refiriendo a la conversión de los gentiles al cristianismo. Sara La esposa de Abraham se le considera madre de todos los cristianos porque ella llegó a ser madre de todas las naciones, que son más numerosas que los judíos inconversos, los que han rechazado el Evangelio. Estos, los inconversos, son representados como los hijos de Agar, los cuales están todavía en la esclavitud. Para que agarren una mejor idea, dejen leerles lo que dice Génesis 17, versículo 16. Aquí Dios le habla a Abraham y le dice acerca de Sara: yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Acuérdense que en ese momento que Dios le estaba hablando a Abraham, él tenía 99 añitos. Dice: yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Y escuchen, dice: tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Es importante este pasaje porque aquí Dios le hace al patriarca Abraham la clarificación. Lo estaba corrigiendo, diciéndole que el hijo de la promesa no era Ismael, que había sido su primer hijo por medio de la esclava Agar. La promesa que Dios le había hecho a Abraham, de acuerdo con este pasaje que les acabo de leer, iba a venir por medio de su esposa legítima, Sara. Ella daría luz, aunque su tiempo de fertilidad, como quien dice, ya había pasado, casi 40 años o más. La mano de Dios iba a hacer estos milagros. Versículo 28 dice: ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. ¿Pueden ustedes pensar que aquí Pablo nos está hablando a nosotros? Ok, otra vez. ¿Pueden ustedes creer que aquí Pablo nos está hablando a nosotros? Sí. En otra ocasión, en Gálatas 3, Pablo nos había dicho lo siguiente. Dice: así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Hasta ese momento, los judíos pensaban que ellos eran los escogidos, los descendientes de Abraham, por el hecho de que eran judíos como Abraham. Nada más puedo imaginarme el cubetazo de agua fría que sintieron cuando Pablo escribió esto. Gálatas 3:7 es una doctrina que todo cristiano debe comprender y guardar y compartir con los que no la saben. Recuerden ustedes que en estos cuatro capítulos ha estado hablando a los gálatas por sus tonterías, que después de haber recibido el Evangelio y haberse gozado en la paz del Evangelio, habían regresado a practicar las leyes de Moisés porque habían creído las mentiras de ese grupo de judaizantes. Lo que Pablo ha estado haciendo, y aquí lo está confirmando, es que el nacimiento de Isaac, en la comparación del nacimiento de Isaac Pablo está comparando el nacimiento de Isaac con el nacimiento de las personas cristianas que han recibido a Jesucristo. La Biblia nos dice que Isaac tuvo un nacimiento sobrenatural. Y vaya, que sí fue sobrenatural. Pero, de la misma manera, todo cristiano, al recibir a Jesucristo como Dios y Salvador, tiene un nacimiento sobrenatural. Es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Y ese es un milagro de Dios, como lo pueden ver en Juan 3, versículos 3 y 5, cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo. Entonces, así como Isaac es hijo de la promesa de Dios, así también todo cristiano que ha puesto su fe en Jesucristo es hijo o hija de Dios y puede recibir la promesa y bendición que Dios le hizo a Abraham. Versículo 29. Y así, como en aquel tiempo, el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Otra vez, tuve yo que ir a ver otras traducciones para entender mejor este versículo. Y otra manera de ver este versículo es así. Pero así, como en aquel tiempo, el hijo que nació de la esclava, de modo puramente físico, él perseguía al hijo que nació por la obra del Espíritu. Y ahora, en la actualidad, sucede lo mismo. Los que viven bajo el control de la ley del mundo, persiguen a los cristianos, que somos hijos de Dios, hijos de la promesa. Tenemos que entender esto porque yo pienso que ya todos hemos visto mucha persecución. Actualmente, en Estados Unidos y en México se está viendo mucho. Mucha persecución contra la iglesia de Jesucristo. Pero lo que estamos viendo aquí no es nada comparado con lo que se ve en otros países. Pero en este versículo que les acabo de leer, el apóstol Pablo continúa aplicando esa alegoría que comenzó en el versículo 22, hablando de la esclavitud y la libertad. Y lo que hemos visto desde ese pasaje hasta aquí es que el hijo de la esclava le tenía cierto resentimiento al hijo de Sara, la mujer libre. Un resentimiento que después se volvió en odio. ¿Cómo empezó todo esto? La Biblia nos da una especie de vistazo en Génesis 21, versículos 8 y 10. Habla de los dos hijos, dice: el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia o la esclava, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso, ella le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia de mi hijo Isaac. Aquí se ve como que son las palabras de una madre con mucho coraje. Y tal vez tenía razón. Pero en ese banquete, Abraham y todos los que habían estaban participando festejaban a Isaac como el heredero de Abraham. Lo reconocían como el heredero, a pesar de que Ismael había sido el primogénito de Abraham. La Biblia no nos dice mucho, pero podemos deducir que tal vez por orgullo, tal vez por envidia, tal vez por las dos cosas, Ismael se burlaba de su hermano menor Isaac. Tal vez es muy posible que Ismael pensara que él debería de ser o era el primogénito, y ese honor no le tocaba al hermano menor. Y aquí en nuestro texto, recuerden que les está escribiendo a los gálatas cristianos, aplica este pasaje y la persecución que había en ese tiempo entre los judaizantes y los galatas. Los judaizantes, ellos honraban y glorificaban, seguían y mantenían la ley de Moisés. No podían aceptar el Evangelio de Jesucristo. Y al principio de esta epístola le dijeron a los gálatas: está bien que ustedes acepten el Evangelio de Cristo, pero no es suficiente. Tienen que incorporar, tienen que agregarle la ley de Moisés, especialmente la circuncisión. Y ya hemos tenido varios estudios acerca de eso. Entonces, es la razón al Pablo hablar de esta persecución. En la última parte del versículo 29 dice: y eso mismo sucede ahora. Sucedió en los tiempos que Pablo estaba escribiendo esa carta, sucede en la actualidad. Vamos a ver, de acuerdo con la Biblia, Ismael tendría unos 14 años cuando nació Isaac. O sea, era mayor, 14 años. Recuerden que por 13 años él era el único hijo de Abraham. Abraham amaba a su hijo Ismael. Se la pasaban juntos todo el tiempo. Sara se entristecía. Y Agar se empezó a llenar de orgullo. Y se empezó a rebelar contra Sara. Estas cosas que hacía la madre posiblemente hicieron que Ismael pensara lo mismo y se sintiera orgulloso y pensaba que siendo el mayor, él era el heredero de todos los bienes de su padre Abraham, de acuerdo con la cultura judía. Pero después que nació Isaac, Abraham le empezó a dar más preferencia a Isaac, el hermano menor. Y ustedes pueden ver la situación de Ismael, que después de haber sido el preferido por tantos años, ahora era el segundo. Tal vez eso le hizo que le entrara envidia, coraje. Y dice la Biblia que se empezó a burlar de su hermano menor Isaac. Eso empezó a crear una especie de tensión entre estos dos hermanos, y como ellos representan a los dos grupos, los creyentes y los no creyentes, esa rivalidad, ese conflicto se ha estado propagando a través de los siglos. Y esa misma tensión existe en la actualidad entre los árabes, los descendientes de Ismael, y los judíos, los descendientes de Isaac. Hace algunos meses empecé a trabajar en un estudio acerca de la rivalidad, la tensión, ira, odio o coraje, lo que ustedes le quieran llamar, entre los judíos y los árabes. Mucha gente piensa que todos los árabes son musulmanes, pero eso no es así. Hay muchos árabes que no son musulmanes, y hay muchos musulmanes que no son árabes. Los musulmanes se están desparramando por todo el mundo. Aquí en Estados Unidos ya tenemos muchos ciudadanos americanos que pertenecen a la religión, que son musulmanes. Pero yo, a ver cómo lo vemos, pero tal vez, cómo sigue el conflicto con Israel y estas cosas, tal vez yo comparta con ustedes ese estudio en otra ocasión. Pero volviendo aquí a nuestro texto de esta noche, versículo 30, Pablo dice, pero ¿qué dice la Escritura? O sea, después de todo esto de que les ha estado hablando por 4 capítulos, ahora dice aquí, pero ¿qué dice la Escritura? Refiriéndose al versículo anterior, dice las palabras de Sara: echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava, en unas traducciones dicen el hijo de la griega, jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Y esta es una cita directa de Génesis 21, versículo 10. Aquí, con estas palabras de, pero ¿qué dice la Escritura?, Pablo está llegando a una conclusión basada no en lo que él les ha estado escribiendo, sino en lo que dice la palabra de Dios. Es una conclusión que enseña una lección con respecto a los que siguen como esclavos de la ley de Moisés, o a la misma vez cualquier otra religión. Echa de aquí a la esclava y a su hijo. Esto fueron las palabras exactas que Sara usó en Génesis 21:10. Y como les dije ahorita, se oye como las palabras de una mujer, una madre, con coraje. Pero Dios lo aprobó. ¿Por qué? Porque todo eso era parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, cuando Sara hizo esa demanda a su esposo Abraham, Abraham se estremeció, bueno, me imagino, se estremeció. La Biblia dice, se disgustó y se preocupó. ¿Por qué? Porque Abraham amaba a su hijo Ismael. Abraham no quería desterrar a su hijo. Sara le estaba diciendo, échalo de aquí, mándalo al desierto, lejos de aquí. Abraham se angustió. Abraham no quería desterrar o deshacerse de su hijo. Abraham estaba tan angustiado en ese momento. ¿Qué hago? En ese momento Dios le habló a Abraham en Génesis 21, versículos 11 y 12, y le dice, bueno, es lo que dice Génesis 11: este asunto, lo que había dicho Sara, angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Este es un pasaje profético que nos habla del plan de Dios para los descendientes de Abraham. Cuando Pablo escribió esta carta, y es interesante esto, cuando Pablo escribió esta carta, los judaizantes, los fariseos y todos los otros judíos que lo seguían no entendían las escrituras y no entendían que Dios los había rechazado por sus falsas creencias. Y tampoco se imaginaban que literalmente serían echados fuera. ¿O fuera de qué? De la tierra prometida. Y luego en la Biblia vemos que no solamente estos judíos fueron rechazados como el pueblo escogido de Dios, sino después, en el año 70 de ese mismo siglo, entró el ejército romano a Jerusalén y destruyeron el templo y la mayor parte de la ciudad de Jerusalén. Y con eso, le dieron un golpe mortal al judaísmo. Versículo 30. La última parte del versículo 30 dice: el hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la mujer libre. Lo que esto significa es que la semilla natural de Abraham, que viene siendo Ismael, el hijo de la esclava, nunca podría ni tendría parte de la herencia con el hijo de la mujer libre que era Isaac. ¿Por qué? Por la sencilla razón, y esto cáptenlo, por la sencilla razón de que la ley de Moisés y el evangelio de Cristo no podían ni pueden coexistir. Es lo mismo de lo que hemos hablado en tantos estudios. Eso, otra manera de decirlo es que al tratar de mezclar la ley de Moisés o cualquier otra religión con el evangelio de Cristo, con la palabra de Dios, lo que estamos haciendo o lo que están haciendo estas personas, estos grupos, es diluir la palabra de Dios. Y en lugar de ser la palabra completa, 100% pura, al ser diluida, ya pierde su valor. Entonces, el hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre, de la mujer libre. Básicamente nos dice que la ley de Moisés y el evangelio de Cristo no pueden coexistir, no pueden estar juntos. Así que de esta manera, Pablo concluye su argumento. Y esto era como darles el último martillazo a los Gálatas. Porque al concluir su argumento, Pablo con esto está destruyendo cualquier esperanza que pudieran haber tenido los hermanos Gálatas de recibir alguna herencia espiritual a través de la ley de Moisés, como se los habían enseñado y prometido los judaizantes. En el versículo clave de esta carta de Pablo a los Gálatas, se puede decir que está en el capítulo 3, versículo 28, que dice: ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, ustedes son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa que Dios le hizo al patriarca. En los ojos de Dios ya no hay separaciones, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, hombres o mujeres. Si estamos en Cristo, todos somos uno. Es por eso que la Biblia en otras partes dice que todos somos, todos los creyentes, somos el cuerpo de Cristo, cada quien un miembro. Cada miembro tiene una función. Así que, después de todo esto, podemos concluir que Ismael ya no tuvo, bueno, claro, Ismael no tuvo ninguna alternativa de escoger a Agar como su madre. Pero si Ismael no tuvo la alternativa, los fariseos, los judaizantes y los galatas sí tuvieron alternativa. Ellos decidieron escoger la circuncisión y otros aspectos de la esclavitud de la ley de Moisés cuando decidieron escuchar y seguir las doctrinas de los judaizantes. Con esa decisión, ellos decidieron escoger a la esclava Agar como su madre. Y con esa decisión, ellos mismos se estaban condenando al rechazar la libertad que les ofrecía el Evangelio de Jesucristo. La Biblia nos dice que la ley de Moisés solo podía traer maldición al hombre al hacerle ver sus pecados. Ese fue el propósito de la ley, hacerle ver al hombre que era pecador. Pero la ley de Moisés no podría o no podía traer perdón y redención. Y la razón es que la ley no puede llevar al hombre o a la mujer a recibir la bendición de Dios. Solamente le apunta a sus pecados. En cambio, el Espíritu Santo, a través de Jesucristo, es el que nos lleva al trono de gracia, es el que nos lleva a tener comunión con Dios. Él es el que nos lleva a recibir las bendiciones de Dios. Nosotros no somos hijos de la esclava Agar. Eso debe de quedar bien grabado. Tampoco nosotros podemos relacionarnos y tener comunión con Dios por medio de la ley de Moisés. Y aunque no nacimos bajo la tribu judía, nosotros sí hemos nacido bajo la maldición del pecado. Y por esa razón nosotros no podemos justificarnos ni por la ley de Moisés ni por nuestras propias obras. Y la única manera que nosotros podemos recibir justificación con Dios es por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la única manera que nosotros podemos tener comunión con Dios es a través de la promesa de Dios a Abraham. Y la Biblia le llama al patriarca Abraham el padre de la fe. O sea, nosotros por fe creemos y aceptamos la palabra de Dios. Tal vez haya varias cosas ahí que no entendemos, pero si la Biblia lo dice, vamos a creerlo por medio de la fe y aceptarlo. Y esa es la única manera que nosotros podemos entrar y recibir las bendiciones de Dios. En otro estudio que hablamos acerca del trono de, de, de gracia. Eso es algo que la ley no puede hacer por nosotros. La ley no puede llevarnos al trono de gracia, al trono de gloria, para recibir las bendiciones de Dios. En cambio, la gracia del Evangelio nos hace cambiar y ver en una forma espiritual las promesas de Dios. Y es la misma gracia de Dios en el Espíritu Santo que nos lleva y nos hace que tengamos una vida abundante en las bendiciones de Dios. Y algo que sucede a diario es que muchas veces Dios nos está inundando de bendiciones, nos está tocando, y al momento de recibir esa bendición, el enemigo ataca y nos llena de diferentes preocupaciones y cosas que por un momento nos concentramos en las otras cosas y dejamos de recibir esa bendición. El enemigo vino a robar, matar y destruir, hablando de nuestra fe, nuestra relación con Dios y las bendiciones de Dios. Entonces, esta es la enseñanza que Pablo hace a los Gálatas, y es importante que la entendamos, porque todos nosotros, por naturaleza, tenemos la idea de que hay recompensa por el bien y hay castigo por hacer el mal. Eso lo hemos visto desde niños. Así hemos crecido. Es una especie de programación que todos hemos tenido, empezando con nuestros padres. Sin embargo, Dios quiere que, si queremos tener una buena relación con Él, es necesario que descartemos esas enseñanzas que hemos recibido desde la infancia. No quiere decir que vamos a descartarlas y deshacernos de tratar de hacer el bien en nuestras vidas diarias, pero únicamente en nuestra relación con Dios. Si queremos tener una buena relación con Dios, tenemos que olvidar esas enseñanzas de hacer el bien, de hacer buenas obras para recibir recompensas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él a través de la fe, únicamente por medio de la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Por medio de la fe nosotros debemos de creer fielmente en sus promesas, creer que Él nos ama y recibir su... Es la única manera que podemos recibir su amor. Él nos ama incondicionalmente, y por ese amor incondicional Él quiere bendecirnos. Otra cosa que nos dice la Biblia en contexto es que todas las obras que nosotros podamos hacer en la vida, todas las obras juntas, completas, no nos van a ser justos en los ojos de Dios. Porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para justificarse ante Dios, ni para redimirse del pecado. Es la razón por la que Dios envió a su Hijo a la cruz. La única manera de recibir la justificación y la redención es por la gracia de Dios y poner nuestra fe en Jesucristo. Todas las bendiciones que Dios ofrece a la humanidad solo se pueden apropiar por medio del Hijo. Y aparte del Hijo, no hay nada. Eso está escrito en la Biblia. Esas bendiciones como el perdón de los pecados, la salvación, la reconciliación y la comunión con Dios, solamente las podemos obtener por medio de Cristo, porque Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino al Padre Dios. Nadie puede llegar al Padre Dios si no es por mí. La bendición de la promesa de vida eterna y todas esas otras bendiciones espirituales que Pablo menciona en el primer capítulo de su carta a los Efesios, solamente las podemos apropiarlas a través del Señor Jesucristo. Así que en nuestro último versículo de este capítulo dice: así que hermanos y hermanas, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo concluye su argumento entre Ismael e Isaac diciendo que nosotros los cristianos no somos hijos de Agar, la mujer esclava, y nosotros no tenemos que ver nada con la esclavitud. Pablo aquí dice que nosotros somos hijos de la mujer libre o de las promesas de Dios, como hijos de Dios, como descendientes de Abraham, somos hijos de Dios y somos herederos a todos los bienes de Dios. Romanos 8:17 dice: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Y si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esta es una hermosa promesa. Márquenla con todos los colores que tengan. Romanos 8:17. Porque dice: si ahora sufrimos con Él, también tendremos con Él su gloria. Somos herederos junto con Cristo. Dice la Biblia que nadie ni nada nos apartará del amor de Cristo. Ni la angustia, ni las aflicciones, ninguna clase de problemas o tribulaciones. Si somos perseguidos, si pasamos hambres, o estamos en la miseria o en el peligro, o bajo la amenaza de muerte, como se ve el caso en otros países. La Biblia dice que Dios nos ama y nunca dejará de amarnos. Por el simple hecho de que somos su creación, Él nos creó por amor y con amor. Somos la niña de sus ojos, somos su tesoro. Y esa es la razón por qué mandó a su Hijo a vivir con nosotros en camino a la cruz. Ya para concluir, nada más quiero decirles que si nosotros permanecemos en Cristo, entonces veremos no solamente el amor y la bondad de Dios que nos llevan al arrepentimiento, pero vamos a recibir sus bendiciones. El enemigo va a hacer todo lo posible porque esto no suceda, y va a decir cualquier clase de mentira para crear confusión y duda. Pero debemos de por la fe que Dios nos ha dado, creer que Dios es bueno, Dios nos ama, y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, somos hijos de la promesa. Y Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros. Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros si tan solo se lo permitimos. Dios no va a forzar sus bendiciones. Tiene que haber un puente. Y cada uno de nosotros se lo puede permitir, lo podemos permitir si permanecemos en Cristo. Nosotros necesitamos reconocer que Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos sus ramas. Y como sus ramas necesitamos estar conectados a Él, necesitamos permanecer en Él. Entonces, si nosotros hacemos eso, si creemos eso y vivimos en obediencia, podemos confiar en que Jesucristo se encargará de, le podemos dar a, dejar todo a Jesucristo, ponerlo en sus manos y tener la confianza de que Él actuará. ¿Por qué? Porque así lo ha prometido. Amén. Vamos a orar.